música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Programa número 286 de Al derecho y al revés. Aquí estamos agradeciéndole a nuestros compañeros, a Leonardo Justi en la operación, alias Leo, a Federico, alias Fede Politi, en la producción. Y bueno, estamos iniciando un programa que va a ser bastante, yo no sé si controversial, pero va a tener derecho y revés, claramente. Vamos a hablar un poco de política, no se vayan, por favor, quédense ahí, dije política antes de tiempo.
Derecho y revés, este programa tiene siempre, o por lo menos intentamos que lo tenga,
¿no? Pero hay veces que no lo conseguimos tanto, ¿no? Hay veces que estamos todos del derecho, o a veces estamos también todos del revés.
No sé.
Nos pueden llamar al 3987-4117, 3987-4118, nos pueden mandar WhatsApp al 11-5577-1192, repito, 11-5577-1192. Bueno, y decía que vamos a hablar de política y estamos con alguien que entiende un poquito de este tema, Carlos Fara, conocidísimo consultor, no necesita mucha presentación, más de 30 años dedicado a la consultoría política, opinión pública, campañas electorales. 160 campañas, Carlos.
180 y pico.
Ah, bueno, hay que actualizar el currículum. ¿Y cuántas ganaste de las 180 y pico?
Cumplimos con el objetivo que nos fijó el cliente en el 75%.
Ah, bueno. Pero mirá vos, a pesar de tener encima 180 y pico de campañas, no tiene cara de sufrido, ¿eh?
No, yo no
sé cómo te va a ir este año. Este año, si no terminás con cara de sufrido, la verdad es para hacerte un monumento.
Además, tremenda facha. Carlos, lamentamos no estar saliendo en imagen porque nos encantaría que la gente vea esa corbata, está buenísima. Carlos, para abrir livianito, vos dijiste hace poquitos días, la sociedad pide a gritos propuestas concretas que hasta el momento en las coaliciones más importantes no las estaría viendo. Hay que explicar cómo salir de la crisis, la falta de propuestas contribuye al desinterés de la gente para con la política. Y en otro trabajo dijiste, hay que seguirlo a Carlos en sus columnas de perfil semanalmente, son siempre muy interesantes, a la mayoría de la gente le preocupa centralmente la inflación. Otros temas, como el acuerdo con el fondo y tantos otros, no les mueve la aguja. A ver, en ese contexto, ¿el anuncio de Mauricio Macri le mueve la aguja a la gente?
No le mueve la aguja a la gente, eso está claro. Es un tema de la política, es una decisión personal, digamos, del expresidente de presentarse o no. Tampoco, digamos, en función de que no le mueve mucho la aguja a la sociedad, digamos, tampoco deberíamos esperar como mucho movimiento, digamos, en los flujos de intención de voto, ¿no? Porque por otro lado, digamos, era una posibilidad concreta, no es que, digamos, es una noticia importante, obviamente, pero tampoco llama tanto la atención, porque en general el mundo de la política, si tenía que apostar, apostaba mucho más a la probabilidad de que no se presentase a la que sí. Entonces, eso también te hace perder, digamos, efecto e impacto en la sociedad.
Mira, justamente antes que vos llegaras estábamos hablando de ese tema y estábamos haciendo un repaso por las noticias sobre este tema, que son un montón, y además muchos te dicen qué gesto de nobleza, qué grandezas, y se inicia otra etapa, qué inteligente. Ahora, ¿alguien esperaba otra cosa? No sé, por lo menos yo, mucha gente que conozco, gente como vos que hace buenos análisis políticos, decía lo lógico, es que no se presente, que esté aún costado haciendo las cosas que viene haciendo hasta ahora, porque no nos olvidemos que también en el caso de Macri fue complicado lo que dejó. Dejó una inflación más alta de la que recibió, dejó mayor pobreza, mayor endeudamiento. Entonces, creo que él seguramente tiene conciencia de esto porque ha sido autocrítico y esto es muy loable de su parte, pero bueno, era una decisión lógica, no grandiosa o histórica. No sé qué opinas.
No, coincido contigo porque, digamos, inclusive para el propio, ¿no? Dejemos de lado, digamos, la gente que votaría obviamente al frente de todos, ¿no? Digamos, en cualquier circunstancia. Para el propio público Juntos por el Cambio también era el tema de, bueno, por ahí le quedó un poco grande, manejar un país no es como manejar una empresa, y por ahí no tuvo uñas de guitarrero, digamos, en materia política, y bueno, quizá habría que darle como la oportunidad a otras figuras, él ya estuvo, ¿no? Sí, como que no había ningún clamor popular porque él fuera, ¿no? Dentro de su propio público tampoco, y además habiendo, digamos, otras figuras con mejor imagen que él y más competitivas inclusive electoralmente, con lo cual, digamos, él teniendo en cuenta, tal cual dice Marta, un balance que para la mayoría de la sociedad fue negativo, forma parte un poco de esta triple frustración, digamos, ¿no? Segundo gobierno de Cristina, gobierno de Macri, ahora gobierno de Alberto. Yo te diría que la sociedad en su mayoría, digamos, hubiese efectivamente pedido lo que sucedió, así que diera un paso al costado y que diera lugar a una renovación,
¿no? Ahora, ustedes lo están diciendo del derecho, ¿no? Ahora le pido a Charlie y a Mercedes qué opinan, pero desde el revés. Yo hay una cosa que me hizo, por lo menos yo me sentí bien ayer diciendo: no voy a tener un escenario en el cual se presenta Macri, que de última era una posibilidad, y en consecuencia se presenta Cristina, que era otra posibilidad, sobre todo si se presentaba Macri. Es decir, me parece que la ausencia de Macri implica casi obligadamente la ausencia de Cristina, porque da la impresión de que pierde con cualquiera. Eso desde el punto de vista de la posibilidad de construir algo. Vos lo tenés dicho muchas veces, sin consenso, sin acuerdo, bueno, lo compartimos todos nosotros, sin incluso ese 66% o 65%, esos dos tercios que mencionó alguna vez Rodríguez Larreta como un requisito. ¿Esto no abre una posibilidad de eso?
Sí, sí, totalmente. Perdón, sí, vos decís adelante. En uno de tus últimos artículos, clarísimo, sin consensos no hay alternativas.
Totalmente así. De hecho, de alguna manera, digamos, Macri también fue visto un poco como personalista, más allá de lo que él haya dicho ayer en su video, digamos, esta fue un poco la percepción, digamos, del gobierno, de él, un grupo, etcétera, y esto trascendió, digamos, al público general, por un lado. Por el otro, claramente, digo, Cristina puede presentarse, pero tal cual, digamos, vos decís, la salida de Macri del escenario le quita incentivo, digamos, a generar como una especie de gran polarización. Y en tercer lugar, que efectivamente, después de el segundo gobierno de Cristina, de un Macri que tampoco, digamos, promovió mucho el consenso, ¿no? Y de un gobierno de Alberto que ya sabemos, digamos, efectivamente ahora la sociedad sí está pidiendo, como diciendo, pónganse de acuerdo porque está claro que esto no va para ningún lado, ¿no?
¿Charlie?
Sí. Carlos, te quería preguntar, ¿cómo considerás vos el tema este de las alianzas electorales que después no se convierten en coaliciones de gobierno, ¿no? Es decir, pasó con Macri, está pasando ahora con Alberto, se supone que el próximo presidente o presidenta va a ser también surgido de una alianza electoral. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, primero, digamos, convengamos en que el sistema presidencialista no es muy amigo, digamos, de las coaliciones, ¿no? Es decir, las coaliciones en realidad, digamos, son de la cultura parlamentaria. En Argentina, además, digamos, tenemos, vamos a decir así, en la práctica, digamos, un hiperpresidencialismo, ¿no? Eso está claro, digamos, que es un presidencialismo extremo.
O hipervicepresidencialismo.
Hipervicepresidencialismo, como dice un amigo, efectivamente así.
Charlie, siempre atento para poner el punto justo.
Y bueno, y viste que cuando vos necesitás hacerlo para tener que poder ganar elecciones, después no tenés necesariamente el modelo para cómo trasladar eso, digamos, al ámbito de gobierno. Entre que el sistema no ayuda y la Te ves obligado a hacerlo, no es que querés hacer coalición, sino que es por obligación. Y cuando llegás al gobierno, claro, no tenés cultura de cómo funcionar en coalición. Con lo cual, digamos, la cultura, el sistema no ayuda y la cultura política argentina, digamos, va retrasado a la necesidad, digamos, de lo que la sociedad le impone, porque la sociedad impuso fragmentación.
Mercedes, te tenemos a la vista en el Zoom, aunque no estés en el piso. Dale.
Sí, hola Carlos, qué gusto. Yo me quedé con la idea que vos hace un tiempo comentaste sobre el factor Milei. En ese momento vos decías que estaba generando muchos conflictos en la oposición. ¿Y ahora cómo ves al factor Milei? ¿Cómo está jugando en este nuevo escenario?
Mira, primero el factor Milei se mantiene, ¿no? Digamos, lo cual ya es un dato importante, porque cuando uno empieza a ver un determinado personaje con una determinada intención de voto a lo largo del tiempo, significa, digamos, que el fenómeno está consolidado. Si un día vos lo medís en 20 puntos y al mes siguiente lo medís en 12, vos dirías, bueno, está como muy inestable como fenómeno. Pero siempre más o menos anda cerca de los 20 puntos, es que eso, digamos, está bastante cristalizado, en primer lugar. En la medida que está cristalizado, todo el mundo empieza a tomar nota de eso, ya no lo pueden considerar bueno, es un ave de paso, habrá que ver, digo, por lo menos, digamos, obliga a considerar, a tomarlo con mayor fortaleza. A mí me da toda la impresión que el fenómeno Milei confunde a las dos coaliciones importantes, digamos, ¿no? Quizá un poco más a Juntos por el Cambio, porque está claro, digamos, que está como más cerca ideológicamente del personaje, no necesariamente de los votantes, y acá está, digamos, parte de la cuestión. Entonces, se supone, digamos, que esta es un poco una carrera por ver quién se queda, digamos, con lo que está más a la derecha, en términos clásicos, cuando, primero, la sociedad no está pensando en términos de izquierda y derecha, sino está pensando en términos de solucionar el problema o no solucionar el problema, digamos, esa es la cuestión. El votante de Milei no es un votante de extrema derecha, por llamarlo de alguna manera. Yo diría que es un votante más bien trumpista, ¿no? En términos de Trump, ¿no? Uh-huh. En el sentido de un voto relativamente popular, muy cansado con el statu quo y las élites políticas, y una cierta cosa nacionalista de, che, laburo acá, ¿no? Digo, laburo en la Argentina, digo, no quiero que vivamos importando cosas. Ese votante más popular, digamos, muy claramente por debajo de los 30 años, gente que está tratando de no caerse del sistema, no tiene nada que ver con el votante Juntos por el Cambio, que es la clase media consolidada histórica, digamos, que todos conocemos. Entonces, está más difícil para Milei seguir sacándole votos a Juntos por el Cambio, y también está más difícil pensar que Juntos por el Cambio, corriéndose a la derecha, entonces se evita fuga hacia el voto de Milei.
Ahora, hay un tema, perdóname Marta, hay un tema generacional, vos lo marcaste y ya te lo leí varias veces, menores de 30, uh-huh, muy fuerte, y ahí es como transversal, sí, ahí total. Atraviesa clase uh-huh media, incluso sí, clase alta. ¿Qué pasa entre los mayores? Yo digo, por un personaje tan, después te iba a preguntar de Burlando algo, pero un personaje tan controversial, que dice tantas pavadas, digamos, cosas que no se hicieron en ningún lugar del mundo, que son absolutamente insustentables. A mayores de 30, ¿ahí cómo juega Milei? ¿A quién convence? ¿A quién no?
Obviamente, digamos, el voto a mayores de 30 se va cayendo, porque, digamos, el propio estilo del personaje es un estilo desfachatado, ¿no? Sin pelos en la lengua, ¿no? No careta. Y eso, digamos, es algo de lo valorizado. Dice lo que se le ocurre, te puede gustar o no, digamos, pero no te está tratando de vender algo que no es él. Ese público por menos de 30, cansado de la clase política tradicional, que aparece, que ve a la dirigencia muy guionada cuando dice un spot, cuando lee, todo el mundo se da cuenta que lee el famoso teleprompter, que ya lo tiene medio de memoria, suena actuado. Milei no suena actuado. Okay. Entonces digo, ahí hay un tema de también es importante, de por qué a Juntos por el Cambio le resulta difícil, digamos, poder chuparle votantes a Milei, porque Juntos por el Cambio es socialmente aceptable, prolijito, vamos a decir así, de estilo. no dice malas palabras, digamos, no anda los insultos. Milei puede ser lo que se le ocurra, ¿no? Bla, 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 sorete de ta, 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 y etcétera, etcétera. Bueno, entonces digo, eso, ojo, porque como no lo podés, digamos, como no es un voto ideológico y no lo podés correr por estilo, entonces también es difícil abordar ese electorado. Y eso, digamos, se está dando en muchas partes del mundo. Acá porque lo vemos a Milei y lo consideramos de derecha. Sus votantes no son de derecha, tampoco son de izquierda, no son nada, digamos, ¿no? Pero es un votante que perfectamente te puedes encontrar en otras partes del mundo, en lógica anti-statu quo, depende quién lo lidere, digamos, coyunturalmente, ¿no?
Una pregunta que ya le hicimos a otro de nuestros invitados, pero queremos hacerte a vos, atento a que a medida que transcurren los días, el tema de los números, las encuestas, ahora que se bajó Macri, cómo sigue jugando el resto, y quiero aclarar que a mí me parece horrible que en política se use la palabra jugar. No es un juego la política, ¿no? Pero digo así entre comillas, los que siguen jugando ahora. Queda en Juntos por el Cambio notoriamente dos candidaturas importantes, que son la de Bullrich y la de Larreta. Supongamos que hay unas PASO y que gana uno de ellos. ¿Qué pasa en ese caso con los votantes que no votaron al que ganó? ¿Van a votar a Milei? ¿Qué hacen? ¿Qué riesgos corre allí Juntos por el Cambio?
Mira, es muy buena la pregunta. Yo creo que corre muy poco riesgo, precisamente por todo este marco de identificación de valores y símbolos que representan los personajes. El votante de Juntos por el Cambio fundamentalmente lo que quiere es que se vaya al kirchnerismo, ¿ok? Y después, la diferencia entre los votantes, sobre todo entre Horacio y Patricia, son diferencias de estilo, no diferencias ideológicas profundas. Es decir, nadie piensa que si gana el otro entonces va a ser un desastre. No, en ese punto, digamos, no hay una fragmentación fuerte. Sí, digamos, entonces, en función de eso, te diría, después está la lógica de, digamos, de el instrumento para ganar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si yo pienso que voto Juntos por el Cambio y es el que más probabilidad tiene de ganarle al kirchnerismo, entonces es muy difícil que me vaya a Milei para fragmentar el voto, ¿ok? Sí. Cuando nos acerquemos a la elección y en general se vaya como instalando, sí, va cristalizando la idea de que Milei es un candidato competitivo, pero tercero, entonces mucho menos incentivo tiene el de Juntos por el Cambio, que votó al que finalmente no ganó, como para irse de ese conglomerado. Me parece como muy raro, hasta acá me parece muy raro.
¿Qué opinás de lo que dijo hace pocos días el Fernando Chino Navarro, que está a cargo de una Secretaría de Estado importante en relaciones con la sociedad civil, etcétera? Él dijo lo siguiente: estamos rogando que Milei saque muchos votos, eso habla de que perdimos el norte político. ¿Qué te dice esto en relación a la pelea que hay dentro del kirchnerismo?
Bueno, primero creo que, como decía yo hace un minuto cuando antes de la pregunta de Mercedes, creo que en general las dos coaliciones están confundidos con el fenómeno Milei, ¿no? Porque esto es pensar que en realidad el voto, digamos, de Milei solamente toma votos de Juntos por el Cambio y que además, digamos, ahí está como más cercano ideológicamente. Ahí es donde uno, el terrible error de confundir las características de la oferta con las características de la demanda, ¿no? Sí. Este es un clásico. Entonces, la primera cuestión es que creo que está confundido. Da por supuesto que la sociedad se está comportando de una manera, digamos, y los parámetros son otros. Eso por un lado. Lo otro, sí, que perdieron el norte político, no me cabe en duda. Digamos, está como muy, muy evidente. Yo creo que, creo que Chino Navarro, seguramente, entre muchos otros, efectivamente imaginaba que había que dar una discusión política en la Argentina desde un plano de cómo nos moderamos, de cómo volvemos mejor, digamos, y con alguna generación de consenso. Está claro, digamos, que por la puja que se desató y por las expectativas que tenían unos y otros, sumado, digamos, a la mala praxis política por parte del propio Alberto, está claro, digamos, que todo eso se desarticuló y entonces el Chino Navarro uno diría, digamos así, popularmente, digamos, una de esos tantos patrullas perdidas, ¿no? Que se dice habitualmente, que bueno, que ¿dónde me pongo? ¿Qué hago? Bueno, generaron un partido, ¿no? Que es lo que terminó sucediendo en función también de la pregunta que hacía Charlie antes, ¿no?
Charlie.
Sí, te quería preguntar. Hoy, bueno, vos integrás un consejo de CIPEC, una uh-huh. organización referente de la sociedad civil que intenta diseñar y aportar políticas públicas. ¿Cómo ves la relación entre las organizaciones sociales y cívicas con la dirigencia política? ¿Son receptivos a las propuestas? ¿No? ¿Cómo lo estás viendo?
A ver, yo te diría que yo creo que sí son receptivos a las propuestas la dirigencia, la mayoría de la dirigencia política. Lo cual, pero también debo decir que los que son más receptivos tienen menos poder dentro del sistema político y por lo tanto por ahí son más receptivos porque tienen menos poder y entonces están, digamos, como más abiertos, ¿no? Ahora, también creo, digamos, que pase lo que pase, me parece a mí, en la próxima elección presidencial, a mí me parece, digamos, que vamos a entrar como en otra etapa, ¿no? Digamos que claramente.
¿Para mejor?
Para mejor, en el sentido de, por lo menos, el diálogo. Si
después, ¿Qué pregunta la tuya?
La Argentina nunca sabe.
Si después encontrás o no las soluciones adecuadas, bueno, eso puede ser, digamos, otra cuestión. Pero la verdad es que, digamos, la mayor parte de la dirigencia con la que uno habla en los distintos lados están, digamos, por el hecho de acá hay que hacer otra cosa, porque no está caminando, y al que le toque le va a explotar la mano. Digamos, ¿no? Entonces, sí o sí, bueno, compartamos costos o veamos, o en fin. Pero a mí me da la impresión de que se abre una oportunidad, vamos a decir así. No puedo garantizar, digamos, que vaya a andar la cosa bien necesariamente.
Una pregunta. ¿Conoces, supongo que sí, por supuesto, la Fundación Mediterránea, Melconian, uh-huh. el equipo que está trabajando con él, el plan que están diseñando, que parece realmente muy importante, completo, sobre todo en materia económica? Y Melconian dijo algo estos días que para nosotros, que siempre miramos el futuro en la próxima elección y nada más, él habló de la necesidad, y que están trabajando en eso justamente, de un shock con horizonte. Uh-huh. Esto tiene que ver con esta cosa que decías, que es, podría pasarse una etapa mejor, etcétera. ¿Pensás esto así?
Bueno, primero, está claro que, digamos, hay mucha gente trabajando en muchos de los temas específicos, de manera que alguien, digamos, pudiese aportar, digamos, todo ese conocimiento y eventualmente, digamos, algunos funcionarios a implementar esa cuestión, digo, porque también el tema es tener el paper, pero lleno de académicos, obviamente, sin conocer el funcionamiento del Estado, es una complicación. Me parece que en eso están pensando en eso. Después salió o no, veremos. Esta es la primera cuestión. Sí, el trabajo es importante. Si el trabajo es correcto o no, digamos, como yo no soy economista, no lo puedo decir. Pero es cierto, digamos, que hay conciencia sobre dos elementos, sobre esto que vos decís, a partir del tema del shock con expectativa. Siempre remito, en situaciones, digamos, muy críticas desde el punto de vista económico, la famosa frase de Carlos Menem: estamos mal, pero vamos bien. Y esto significa, la gente se banca a estar mal, siempre y cuando entienda que el rumbo es el correcto.
Síganme, no los voy a defraudar.
También. Bueno. Ganó la primera reelección. Entonces, lo que yo creo que está consciente todo ese grupo es en la necesidad de comunicar bien lo que se va a hacer. O sea, como que no es una variable menor, digamos, solamente, digamos, tener un buen diseño técnico de lo económico y olvidarse del resto. Y la otra cosa que la cual, digamos, yo les insisto, digamos, a muchos de los grupos que están haciendo planes económicos es: ¿tienen ingeniería política para implementar esto? Claro. Fundamental. Claro. Y hasta acá, sin hacer nombre, digamos, me parece que de los precandidatos a presidente, me parece que uno solo está diciendo: mire, muchacho, primero hace falta un plan político y ahí metemos el plan económico. Pues el plan económico solamente, digamos, puede durar 15 días, como le pasó a Ricardo López Murphy en su momento, porque no había, digamos, una mirada de lo político. Y en ese punto lo tienen. Si después, cuando llegan al gobierno, la dinámica, digamos, se los permite aplicar, es otro tema. Pero en la intimidad, digamos, reconocen que eso debería ser.
Bueno, justamente, perdón, dale. La última preguntita.
Pero por favor.
Hace un tiempito, ante una siguiente elección, no me acuerdo cuál, pero de las tantísimas que tenemos, un economista muy importante, lo escuché dando cuenta del plan que tenía él para llevar adelante en caso de que el partido que integraba fuera elegido, etcétera, etcétera. Cuando terminó de hablar, como era una reunión pequeña, yo le dije, ¿y me puedes decir con qué estado vas a hacer esto? Silencio de radio.
Cri, 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 cri.
Era con qué estado te dijo él o en qué estadio? Porque por ahí puede ser en River, en Boca, por ahí en Vélez. Totalmente.
¿No te parece que ese es uno de nuestros grandes, gravísimos problemas?
Sí. Eso agrava la situación, ¿no? Porque los equipos económicos que tuvieron que agarrar el gobierno después de la crisis de 2001, ¿no? El primer equipo, el de Remesleníkov, después el de Lavagna, etcétera, se encontraban con que había un estado que funcionaba, mejor o peor, pero estaba, vos llamabas al director nacional de presupuesto y eso estaba ordenado, etcétera, etcétera. Eso en 20 años se ha deteriorado brutalmente. Entonces no tenemos un estado, la botonera no funciona. Entonces, es doblemente grave porque decís, tengo la sensación de que toco un botón y pasa algo y no pasa nada. Eso es terrible, yo diría de lo más terrible, porque vos con estado haces una historia, sin estado, yo te diría que ahí... nos encomendamos a Dios, digamos, ¿no?
Mercedes, vos querías hacerle una pregunta, Carlos.
Sí, en una línea de tema macro, llamemos, ¿no? Y vos hablaste, Marta habló de Estado, y a mí me gustaría hablar de democracia y preguntarte. Se dice que es necesario tener en cuenta el diálogo, los acuerdos, el federalismo y la innovación política. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de innovación política dirías vos que sería prioritaria hoy en Argentina?
Mira, primero, bueno, a ver, digo, para ser realista, yo creo que podemos hacer, primero, la verdad es que a esta altura del partido podemos empezar a sacar algunas grandes conclusiones sobre la utilidad de alguna de las reformas de la Constitución del 94, ¿no? Esa es la verdad. No para hacerlo inmediatamente ni nada por el estilo, pero, digo, me parece que hay... Digo, yo creo que, por ejemplo, si decidiéramos que un presidente o presidenta dura dos mandatos y se va a la casa de por vida al estilo Estados Unidos, me parece que nos hubiéramos ahorrado un montón de las discusiones que tenemos en la actualidad. Con lo cual me parece que deberíamos sacar algunas de esas conclusiones, si no deberíamos tener, digamos, una jefatura de gabinete que moderara, digamos, el presidencialismo extremo que tenemos, ¿no? Etcétera, etcétera, que obligara a conformar mayorías parlamentarias y no, digamos, simplemente de circunstancia. A mí me parece que todo eso vale la pena, digamos, ponerlo sobre la mesa, porque está claro que la Argentina, ¿fracasaron los planes económicos? Sí, pero también fracasó la política, digamos, ¿no? Es decir, la manera en que la política procesa, digamos, las demandas ciudadanas y trata de tomar decisiones.
Como solemos decir en este programa, la política, que es absolutamente necesaria en cualquier sociedad que se preside tal, se convirtió en politiquería.
Sí, total.
Que no es un invento nuestro, es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia Española. Claro.
Totalmente. Me parece que reforma del Estado, digamos, es absolutamente imprescindible. Digo, este Estado así como está no va a ninguna parte. Me parece que podemos discutir, digamos, empezar a discutir por lo menos algo del sistema electoral, digamos, y del sistema de representación en general. Y yo creo que definitivamente es una sociedad infinitamente más compleja que la que alumbró la Constitución, reforma constitucional del 94, y que deberíamos pensar, digamos, que esta fragmentación de la sociedad, que además es estructural, digamos, no es coyuntural, ¿qué hacemos con el sistema de partidos? Y cómo se integra, digamos, la sociedad civil a el proceso de toma de decisiones, me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, porque está claro, digamos, que el sistema de partidos, no importa, digamos, si los partidos son excelentes o no, ya no alcanza como arquitectura, es decir, Montesquieu nos quedó corto, ¿no? No alcanza como arquitectura para pensar, digamos, cómo nos adecuamos a una dinámica de la sociedad que es terriblemente más vorágine, ¿no?
Carlos, una última te quería hacer. Yo quería hacer un contraste, no creo que sea nada original lo mío, entre la pasión y la identificación de muchísimos millones de argentinos con la selección nacional, no solamente por el título, sino... por la calidad de los personajes, la identificación con un Scaloni que no solamente llora por la emoción de ver a su padre, sino que se manifiesta con total humildad, que hace un reconocimiento a todos los que lo antecedieron. El propio Messi, el mejor jugador de la historia para muchos, se muestra como un ser humano común y corriente. 2 millones de personas tratando de sacar entradas, que significan por lo menos 4 o 5, porque hay muchos que no se metieron sabiendo lo que iba a pasar, etcétera, etcétera. Eso, la dirigencia política, ¿hay alguien que lo lea? Digamos, porque cuando hablamos de la distancia, digo, por ejemplo, Macri algo leyó en el, en el discurso de ayer, lo metió, y lo metió bastante, a mi criterio, bastante bien, muy hábilmente. Pero ¿entienden cómo se llega a tanta gente cuando de repente Cristina habla en esta cumbre de derechos humanos y la siguen 5.000 o 7.000 personas? Nada más.
A ver, yo creo que hay insisto, un poco también relacionado con lo que preguntaba Charlie, yo creo que quizá, digamos, haya una mayoría de la dirigencia que lee esa cuestión. Lo que yo creo es que no saben qué hacer con eso.
Claro.
¿Viste?
Claro.
Y la verdad, para ser sincero, no es que alguien tiene la fórmula y dice, pero ¿cómo no se dan cuenta que la fórmula es A? ¿Okay? Yo creo que eso va a ser un dolor de cabeza importante. Y creo que, más allá de que uno le haga reclamos éticos, épicos a la dirigencia política, también tenemos que pensar, digamos, en qué. ¿En qué esquema institucional esta clase política, que al final son seres humanos comunes y silvestres, terminan teniendo incentivos a la generación de los consensos que estamos buscando? El sistema hoy, este sistema no lo incentiva, está claro. Se lo estamos pidiendo y, digamos, los pocos, digamos, que de alguna manera pueden llegar a tener alguna actitud, digamos, que sea más épica, más ética, pueden reaccionar en esa situación. Pero la verdad es que en general, digamos, el sistema lo termina liderando personajes con egoísmo.
Entonces,
para no dejar la discusión pura y exclusivamente en las virtudes éticas de los dirigentes, sino también en qué sistema, digamos, los obliga a actuar de manera distinta.
O sea que no puedo resistir la tentación. El editorial de Jorge Fontevecchia del sábado, referido al 24 de marzo, termina diciendo que Videla, Massera, Agosti y compañía eran argentinos como... tantos otros, ¿no? Que han de decir, no eran marcianos que cayeron. Bueno, Marta suele decir,
citando a André Malraux, que como todos saben fue ministro de Educación de Francia en un par de oportunidades, él decía, los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen.
Claro que sí, totalmente.
Bueno, hay un último concepto, nos tenemos que ir ya a una brevísima pausa musical. Pero Mercedes Jones acaba de instituir la idea de pregunta mínima. ¿Qué es una pregunta mínima, Mercedes?
Yo quería que la audiencia se enterara mínimamente qué es CADAL y por qué es importante que conozcan esta organización, sobre todo si son estudiantes y les interesa adquirir experiencia en ciencias políticas y en experiencias democráticas.
Ok, gracias Mercedes por la pregunta. Bueno, le cuento a la audiencia, yo soy secretario de CADAL, antes fui vicepresidente. CADAL es una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, que, digamos, trata de mirar y observar o poner foco sobre las violaciones a los derechos humanos, más allá de la ideología de los gobiernos, y por supuesto, digamos, condena todo tipo de autoritarismo por derecha o por izquierda. Trabaja mucho, digamos, con el tema de derechos humanos en gobiernos claramente autocráticos en todo el mundo, particularmente en América Latina, el caso Venezuela, el caso Cuba, el caso Nicaragua, etcétera, etcétera. Y permanentemente tiene, bueno, una serie de actividades académicas y publicaciones referidos a todas esas temáticas, ¿no? Porque cree que los derechos humanos, digamos, no deben ser bandera de ningún gobierno y de ninguna ideología en particular.
Carlos Fara, consultor político, 180 y tantas campañas, vamos por la que viene. Muchas gracias, Carlos.
Un placer enorme estar con
ustedes. Hacemos una rapidísima pausa porque la vida es una moneda que quien la rebusca la tiene y en definitiva solo se trata de vivir.
Derecho y al revés. Apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan.
Bueno, estamos de vuelta. Teníamos un temita, ¿no? Hoy íbamos a hablar del 24 de marzo, Marta, pero vos tenías esta noticia que me pediste que comente, que dice malestar en la UNESCO por el foro de derechos humanos que organizó el gobierno.
Exactamente.
La UNESCO dio la orden de que ningún funcionario participe y fue por la presencia de dirigentes condenados por la por corrupción, entre ellos Cristina Kirchner y Rafael Correa.
Sí. Los medios no le dieron demasiada trascendencia a esta declaración de la UNESCO, pero me parece sumamente importante porque, la semana pasada lo dijimos, es obsceno tratar de apropiarse del tema de los derechos humanos de la manera que se hizo en este encuentro. Y el 24 de marzo es un día luctuoso, es un día trágico. Feriado implica festivo, y no hay nada de festivo en el 24 de marzo. Y me parece, leí una propuesta, no sé de qué periodista que opina lo mismo que nosotros, que decía qué buena oportunidad tendría el próximo gobierno que asume el 10 de diciembre de declarar ese día justamente, que es el Día de los Derechos Humanos y además se cumplen los 40 años de recuperación de la democracia, sí, declarar ese día feriado y derogar este nefasto 24 de marzo como feriado.
Sí, yo comparto totalmente. Mira, quería leer algo del artículo de Norma Morandini en Clarín. Este fin de semana, alguien que ciertamente tiene autoridad para hablar del tema. Norma dice que estos deberían ser, que debería ser, como decís vos, un día de duelo y de silencio, pero recuerda que aquellos tiempos eran tiempos de silencio, sin bombos ni consignas. Ninguna de las madres de Plaza de Mayo le preguntaba a otra por su filiación partidaria, religiosa o pertenencia social. Las madres que buscaban a sus hijos fueron una insurgencia femenina que alteró de alguna manera el régimen de aquel momento. Y cuando sus dirigentes más conocidas abandonaron la Plaza de Mayo para ingresar al Palacio de Gobierno, si bien el reconocimiento era justo, dice Norma, por esa confusión entre Estado y gobierno que sobrevive entre nosotros, lo que debió ser un reconocimiento de todos los argentinos representados en el Estado se convirtió en una bandera política de adhesión partidaria a los inquilinos de la Casa Rosada. Muy fuerte la frase, pero yo adhiero totalmente al concepto.
Sí, 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 como siempre Norma Morandini, con inteligencia, con profundidad y además en este caso, ¿no?, con absoluta autoridad para decir lo que dice, porque sabemos ella tiene dos hermanos desaparecidos que recordemos que se llamaban Néstor y Cristina.
Charlie.
No, dos comentarios por ahí más desde la mirada de sociedad civil. Creo que el perfil de las organizaciones de derechos humanos tiene ahí dos debilidades que me parece que estaría bueno analizarlas y a esta altura ya de la democracia a ver cómo corregirlas. Una es el tema del monopolio, de quién tiene el monopolio para hablar de derechos humanos. Yo he presenciado reuniones donde dirigentes de derechos humanos descalificaban a una persona porque no tenía víctimas en su familia, entonces no podía hablar de derechos humanos. Entonces, me parece que ahí hay que correrse de esa posición. y los derechos humanos son universales y todo el mundo tiene derecho a hablar de derechos humanos. Y lo segundo es que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos en Argentina, yo las veo muy ancladas todavía en el proceso, que sí, no está mal, obviamente, es necesario, pero me parece que deberían abrirse un poco y complementarse y articularse con organizaciones que están construyendo la democracia desde otro lado también, ¿no? Es decir, me parece que las organizaciones cívicas le pueden aportar mucho al movimiento de derechos humanos, y ese diálogo yo todavía no lo veo fluido, y los planes de acción de estas organizaciones, digamos, no los veo conjugados.
Y hablando de derechos humanos, recordemos que hace 14 años, Charlie, que no tenemos defensor del pueblo.
Sí, más o menos.
Bueno, justamente la Defensoría del Pueblo es el único organismo de derechos humanos nacional reconocido por Naciones Unidas. Mm. Es el único organismo, no debemos cansarnos de decirlo. Y sin embargo, no se ponen de acuerdo los distintos sectores políticos para designar a alguien como defensor del pueblo.
Todos ellos. Mercedes, ¿nos escuchás?
Sí, escucho bien. Pero yo pensaba también en una persona como Graciela Fernández Meijide, que al igual que Norma Morandini, son aquellas que están siempre en los bordes, ¿no? Nunca tratando de ser políticamente correctas, sino en todo caso de ser transparentes, de ser justas desde las perspectivas que ellas tienen de todo el proceso. Y sobre todo tratando de generar una realidad un poco más clara para la gente joven que no lo vivió.
Tal cual.
Me parece que es muy importante el rol que cumplen personas como ellas dos. Por supuesto que hay otras relevantes, pero yo siempre las observo con enorme admiración por esta función que cumplen de comprometidas con la política del largo plazo y de la democracia profunda.
Yo sabes que agregaría y que realmente el riesgo que corremos con esta apropiación tan cruda y tan brutal en los últimos años de la causa de los derechos humanos es que esa causa sea la que se vaya perdiendo, que es lo que ha venido sucediendo, ¿no? De alguna manera convertir eso en una bandera de un sector político partidario, primero permite que de otros lados surjan cuestiones que ya estaban como postergadas por la historia y por el consenso democrático, por ejemplo la famosa teoría de los dos demonios, una teoría que no tenía chance 15 años atrás y que hoy muchos reivindican con mucha liviandad, diciendo bueno, eran dos fuerzas que se enfrentaban, digamos, igualando lo que es actos individuales o grupales terroristas de pequeñas organizaciones armadas, que efectivamente hay que considerar de otra manera, pero no se pueden en absoluto igualar con el terrorismo de Estado. Y hay muchísimas cosas que se han perdido. A mí cuando escuchaba estos días, por ejemplo, esa consigna tan absurda referida a Cristina, lucha y vuelve, ¿no? Bueno, qué sé yo, los que tenemos unos cuantos años podemos saber qué significó la idea de lucha y vuelve en su momento cuando Perón estuvo proscripto 18 años, si mal no recuerdo. Entonces, el lucha y vuelve claramente tenía un sentido. Ahora, en primer lugar, esos chicos menores de 30 de los que hablaba Carlos Fara, ni hablemos, pero los menores de 40, los menores de 50, no sé si saben qué significa lucha y vuelve. Ese tipo de planteo tan absurdo, que además, como bien decía Charlie, termina convirtiendo la cuestión. Es como si los únicos derechos humanos que hubiera habido en la Argentina son de los miles horrendos, víctimas de horrendos crímenes, desaparecidos, chicos apropiados, etcétera. Y a partir de ahí, ¿cuál es la vigencia de los derechos humanos del 50% que está bajo la línea de pobreza? ¿Cuál es la vigencia de los derechos humanos para, no sé, voy a decir una cosa revulsiva si se quiere, 15 o 20 mil muertos de más en la pandemia por no haber traído la vacuna Pfizer? ¿No tenían derechos humanos estos? ¿No nos interesan desde el punto de vista de organizaciones de los derechos humanos los derechos de esas personas? Más de la mitad de los chicos son pobres en la Argentina, los que no pueden, los niní, los que no estudian, no trabajan. Es decir, parece como una mirada que lamentablemente destroza una causa que, ojo, yo creo que esto hay que decirlo muy fuerte, la Argentina pasó un horror indecible en los años de la dictadura. Los miles y miles de desaparecidos, que no me importa si fueron 25, 22, 8, 12 o 30, porque es lo mismo, fueron desaparecidos, fueron secuestrados y asesinados en el ocultamiento, hubo miles de torturados, no se podía decir nada que no fuera lo que el gobierno de turno quería. Todo eso hay que decirlo y hay que vivirlo, pero también hay que preservar la memoria para que no ocurra. Y si eso es una bandera política en una manifestación, estamos en el horno, ¿no?
Tal cual, tal cual. Nada para agregar, Alejandro. Estos temas me dejan sin palabras, me angustian, me entristecen, pero me dan fuerza para seguir pensando que tenemos que generar conciencia sobre todo esto y sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no?
Charlie, ¿querés agregar algo sobre esto?
No, solo decir que el dirigente político, cuando habla de derechos humanos, tiene que también ser consciente del contexto de corrupción en el que se vive, sí, porque sí, básicamente la corrupción atenta contra los derechos humanos y tenemos mucha corrupción en Argentina, en donde hay muchísimos políticos involucrados. Entonces, esa brecha que hay entre la declamación de derechos humanos y el ser corrupto desde la política, me parece que no iguala obviamente a la época del proceso, porque estamos en democracia y no hay terrorismo de Estado, pero alguien decía si corrupción no era terrorismo de Estado también.
Bueno, es fuerte, pero charlémoslo, ¿no? Porque también esa es otra cosa. En un 24 de marzo estar enarbolando planteos de que hay proscripción de una dirigente que es vicepresidenta de la Nación, porque está condenada por un tribunal con todo el ejercicio amplio del derecho de defensa y sujeto a dos recursos de apelación que tiene por delante, y que eso significa que está proscripta por estar acusada de corrupta. Y bueno.
Y que en días previos dijo que se había roto el pacto democrático. Y vos y yo escribimos un artículo, Alejandro, que titulamos "El pacto democrático sigue firme. Los fallos deben ser cumplidos".
Así es. ¿No? Así es.
Y bueno, a partir de ahí.
Mercedes, ¿algo más sobre el tema?
No, yo. A mí me hace gracia porque yo, para poder resistir, ¿no? Porque tengo baja tolerancia a determinados mensajes exabruptistas, talibanescos, ¿no? Entonces hago zapping y pongo un ratito un canal ultra a favor del gobierno y otro ultra en contra, y voy escuchando uno y otro. Y la verdad es que llega un momento que están tan en sintonía en la cuestión de la oposición a la ultranza, que uno se plantea qué posibilidades hay de que la ciudadanía capte estos ruidos y estas cuestiones borrosas de la comunicación, que en realidad hay una complejidad política enorme. Hay una situación, yo diría, de un nivel de conflictividad latente y en algún sentido manifiesto enorme, y la ciudadanía tiene como una atonía, ¿no? Como una falta de tono y de reacción, porque ya tampoco le importa mucho quién trató de matar a Cristina, si realmente hay algún tipo de, o sea, todos los días tenemos una cuestión nueva, todos los días hay una especie de bomba, una explosión por la inflación, porque si no. Entonces, escucharlo a Carlos Para hablando así de largo plazo, imaginando Estado, imaginando democracia. Bueno, yo creo que algunos canales de televisión tendrían que poner un mensaje en el medio, ¿no? En la posibilidad de pensar futuros, en la posibilidad de ir más allá del año eleccionario, pensar cómo vamos a sostener los gobiernos, el Estado y la democracia.
Tal cual, además, tal cual. Vos fíjate qué buena frase esa de cómo vamos a sostener. Porque la verdad es que cualquiera que piense con un poquito de tranquilidad y dos dedos de frente tendría que estarse preguntando cómo se va a sostener el próximo gobierno, según el apoyo que tenga, ¿no? Marta, vos vas a una cena, estás muy elegante, como Carlos, y los dos van a una cena que quizás sea un aporte a estas cosas, ¿no? Más de 1000 dirigentes esta noche, contales un poco a la audiencia.
Sí, sí. Perdón, voy a la cena anual de CIPEC, que es, como sabemos, una organización de la sociedad civil que, al igual que Poder Ciudadano y otras, convoca a dirigentes de distintos sectores sociales. Espero poder escuchar cosas interesantes, seguramente sí, aportar algunas reflexiones propias, bueno, encontrar amigos. La semana que viene les cuento, dale.
Me parece bárbaro.
Y ahora, ¿qué les parece?
Quería pasar un aviso.
Ah, bueno,
un aviso,
bueno,
porque tenemos un par de minutos. Siempre tenemos la encuesta de Voices, que con la generosidad que los caracteriza nos la envían, y está hecha en 36 países sobre el calentamiento global. Pequeño temita, ¿no? Pero es como siempre nos pasa. Ya hace 4 o 5 días que no nos ahogamos de calor, entonces ya empezamos a mirarlo distinto, los días son de otoño y qué sé yo. Bueno, sigue siendo una grave amenaza para la mayoría de la población global. Es decir, la mayoría de la población del mundo piensa el 83% que es una grave amenaza. En la Argentina un 85%. Hay dos países, Estados Unidos con el 24% y Polonia con el 21%, que tienen los mayores porcentajes donde la población no considera el calentamiento global una grave amenaza. Pero aún en esos países casi el 80% lo considera. Lo muy, muy alarmante es, ante la pregunta, ¿es demasiado tarde para frenar el cambio climático? Apenas el 50% piensa que todavía hay tiempo y el 45% que ya es demasiado tarde, y el porcentaje va en aumento en los últimos tres años.
Es terrible. ¿Me permitís, antes que terminemos el programa y antes de recomendar un libro muy interesante, que recuerde a una mujer fantástica que falleció ayer justamente? María Kodama. María Kodama era una mujer sobria, inteligente, filósofa, traductora, distinguida. La conocí en 1989, fines de... Ya había muerto Borges, la conocí en Clásica y Moderna, ese entrañable lugar que Natu y Paco Poblet regenteaban también, y que tuve el privilegio de ser su socia durante un tiempo.
Eso no lo sabía, socia.
No sabía. ¿Cómo no? Socia de Clásica y Moderna, sí.
Qué bárbaro.
Te puedo contar muchas cosas más, pero se nos acaba el tiempo. Y bueno, allí por supuesto conocí también otros personajes entrañables de la cultura, y a María la seguí viendo cada tanto, pero últimamente la veía en encuentros de unos amigos, una pareja de amigos, que organizan en su casa unas tertulias culturales maravillosas. Allí llegaba María con su elegancia, con su sobriedad, con su porte distinguido, con su delicadeza, siempre tan japonesa en su manera de ser. Ustedes saben que yo admiro la cultura japonesa, y bueno, como sabemos, defendió como pocos el legado de Borges, es decir, ella esencialmente ha defendido el legado de Borges. Esperemos que eso se sostenga.
Bueno, y ahora nos quedan dos minutos, sí, y te pregunto, ¿y si leemos un libro?
Y sí, claro, si recomendamos un libro, miren, tengo uno que es fantástico y que, pura casualidad, porque yo ya había pensado en recomendar este libro hoy, pero me llegó una invitación, no voy a poder ir. Se está en este momento presentando este libro, fíjense ustedes, en la librería Borges.
Qué lindo.
Y el libro es El tango de Oscar Wilde. El autor es Gonzalo Garcés, que ha recibido premios, tiene novelas escritas.
¿Y Oscar Wilde bailaba el tango?
Bueno, epa. Ese es el tema. Eso es lo atractivo de esto, que podemos decir que son. Son cuentos, son relatos, son narraciones, son articuentos, son incursiones en la historia. Bueno, el autor hace una combinación en distintos capítulos que pueden leerse individualmente con personajes históricos, con actores y músicos, argumentos de películas y de series, con el rock y con el pop, con escritores clásicos, con historias familiares. Bueno, ya no les quiero decir más, pero por favor les vuelvo a recomendar El tango de Oscar Wilde. Perfecto. ¿Se imaginan ustedes Oscar Wilde y el tango? ¡Qué combinación tan potente! Y quiero decirle a nuestra audiencia que, por supuesto, también pueden y esperamos que nos recomienden libros si nos llaman al 1555771192 o nos mandan un mensaje allí. Serán bienvenidas todas las recomendaciones literarias.
Bueno, como siempre, se nos fue el programa y nos quedaron mil cosas por decir, pero un placer compartirlo con ustedes. Nos vamos hasta la semana que viene. Nos vamos y en realidad nos quedamos siempre con Joan Manuel Serrat. Un abrazo.
Tu corazón, que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.